Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto ante los ojos de Dios. Ya nosotros sabemos que lo que Dios quiere para nosotros, los creyentes, en la edad de la iglesia, que es a la cual nosotros pertenecemos, es que nosotros crezcamos espiritualmente para que veamos su gloria. Mientras nosotros más conocemos a Dios, nosotros más amamos a Dios, porque Dios es perfecto. El plan que tiene diseñado para cada uno de nosotros individualmente es perfecto. Pero claro está, para poder ese plan en acción, nosotros tenemos que conocer el plan y estar llenos del Espíritu Santo, porque todo el plan se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros debemos caminar como Jesucristo caminó en la tierra. Jesucristo caminó lleno del Espíritu Santo. Ya hemos visto la doctrina de kenosis. La doctrina de kenosis nos indica que toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo la hizo a través de la plenitud del Espíritu Santo, y Él se despojó del uso de su propia deidad para hacer el plan del Padre. O sea que Él no hace el plan del Padre utilizando su propia deidad, porque de otra forma no nos los pudiera pasar a nosotros. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo utiliza esta esfera divina de poder. Esta esfera divina de poder le llamamos así porque representa la plenitud del Espíritu Santo. Este círculo que ven aquí, que está en la segunda fase del plan de Dios para nuestra vida. En esta segunda fase del plan de Dios para nuestra vida, nosotros lo tenemos porque nuestro Señor Jesucristo lo utilizó primero cuando estaba en unión hipostática. Unión hipostática quiere decir Dios-hombre. Cuando Él se hizo hombre, tomó la forma de siervo, entonces Él pudo hacer la voluntad del Padre lleno del Espíritu Santo. Si Él hubiera utilizado su deidad solamente una vez para hacer la voluntad del Padre, ya no hubiera podido ir a la cruz, porque ya hubiera sido la deidad del Hijo la que hace el plan, y no es la deidad del Hijo la que hace el plan, es la deidad del Espíritu Santo la que hace el plan, a través de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En todo tenía que ser igual a un hombre. O sea que todas las vicisitudes, todos los problemas, todas estas cosas que Él encontró durante su tiempo aquí en la tierra, los tuvo que enfrentar con el conocimiento bíblico que Él tenía y en la plenitud del Espíritu Santo. Y por eso se nos dice a nosotros que nosotros debemos caminar como Él caminó, llenos del Espíritu Santo, para hacer su voluntad. Entonces lo que hace es que Él logra la victoria de nuestro Señor Jesucristo de ir a la cruz libre de pecado. Es la primera fase del plan de Dios para nosotros, y Él es el que hace la victoria. Él es el que tiene la victoria estratégica. Y la hizo a través de la plenitud del Espíritu Santo. Una vez que hace la victoria estratégica, va a la cruz, se sienta a la diestra de Dios Padre, Dios lo glorifica en su humanidad, con la misma gloria que tenía en su deidad. Entonces Él nos lega a nosotros el Espíritu, el ayudante. Y el Espíritu Santo es, en el día de Pentecostés, nosotros lo recibimos, y es ahí donde nosotros tenemos ahora la capacidad de hacer la voluntad de Dios a través de la plenitud del Espíritu Santo, al igual que la hizo el Hijo. Entonces, todo está provisto por la palabra de Dios. Todo viene a nosotros por la gracia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. El que lo hace por obras no está haciendo el plan de Dios. O sea, nosotros lo hacemos a través de la plenitud del Espíritu Santo. Y claro está, cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo en la resurrección, hace la victoria y provee la vida eterna para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y esta vida eterna es la tercera fase del plan de Dios. Y es la victoria de Jesucristo. No tiene que ver nada con la segunda fase del plan de Dios para nosotros. La segunda fase del plan de Dios para nosotros es nuestra vida cristiana una vez que nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Pero la salvación no tiene que ver nada con nuestra vida cristiana. La vida cristiana es separada a la salvación. La salvación es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro crecimiento espiritual o la falta de crecimiento espiritual sí tiene que ver con nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana es aquí donde nosotros glorificamos a Dios o lo dejamos de glorificar. Es aquí donde nosotros ponemos las grandes riquezas dentro de esa vasija que habla el Señor, que son vasijas de honor. Esa vasija de honor se va llenando con la palabra de Dios, y es lo único que nos llevamos a esta tierra para dar la victoria táctica del conflicto angélico. Nosotros vivimos en un conflicto angélico y de eso se trata. A medida que veamos este versículo que estamos viendo en Juan, que ya estamos en Juan 5:30, les voy a expandir esto paulatinamente para que lo vayan viendo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, estamos en estos momentos en Juan 5:30, vamos a entrar a 5:31. Primero que todo, vamos a regresar para ver de qué parte partimos de las Escrituras. Partimos de Juan 5:24, lo vamos a ver del 24 al 30. Y esto es lo que sucede en estos momentos. Nuestro Señor Jesucristo le está hablando a los fariseos arriba en las escaleras del templo. Estamos en Juan 5:24. Juan 5:24. Nuestro Señor Jesucristo está en las escaleras del templo hablando con los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos lo vinieron a perseguir a él. ¿Por qué? Querían indagarle a él. Siempre lo querían matar. Lo están indagando. ¿Por qué hizo él un milagro el día sábado? Ellos tenían un tabú extraordinario sobre el día sábado, que nadie podía hacer absolutamente el día sábado. Es más, le habían sobrecargado más de 600 o 700 leyes a la ley para poner al pueblo bajo el yugo de la religión, el yugo del legalismo. Entonces nuestro Señor Jesucristo ahora les dice a ellos lo siguiente: de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y ya hemos visto que la vida eterna la tiene la persona en el momento, en el instante mismo en que cree en el Señor Jesucristo. La vida eterna no la tiene después que muera. La primera fase de la vida eterna se hace durante el tiempo. Nosotros entramos en la vida eterna durante el tiempo. O sea, rompemos esa barrera a través de nuestro Señor Jesucristo y ahora, en el momento mismo en que creímos en el Señor Jesucristo, tenemos la vida eterna. Entonces, eso es lo que le está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. El que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esta es la parte del plan de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Él quiere que nosotros llegamos a tener vida eterna a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero también sabemos que Satanás es el gran falsificador. Y en su gran falsificación, Satanás también tiene un plan de tres fases. El plan de tres fases de Satanás es el siguiente. Todos nosotros nacemos dentro de esta esfera de Satanás en el mundo. Esta es la fase número uno de Satanás, que es para el incrédulo. Y después viene la fase número 3 de Satanás, que es el destino de Satanás. Las personas que no creen en el Señor Jesucristo comparten la condenación eterna, que es el lugar donde ha sido destinado Satanás para haber seguido en contra de Dios. Él dijo que iba a ser como el Dios Altísimo. Entonces, en la primera fase del plan de Satanás es para el incrédulo, y la fase número 3 es el destino del incrédulo, es condenación eterna, y esta persona va a ir a juicio eterno en el gran trono blanco. Entonces, aquí les está diciendo nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: cree que mi Dios tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Nuestro Señor Jesucristo mismo les está diciendo que ha pasado de muerte. Aquí estaba en el sistema cósmico cuando nació. Y recuérdense que la persona que nace en el mundo, que tiene padre humano, nace con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muerto. Esta persona está separada de Dios desde el momento que nació. O sea que la condenación no viene porque nosotros pecamos en nuestra vida. La condenación vino desde el momento en que nosotros entramos al mundo. Ya nosotros estábamos destinados al lago de fuego. Nosotros ya, cuando nacimos aquí con alma y cuerpo, en el mercado de los esclavos, esta persona, si no cree en el Señor Jesucristo, está condenada ya. Por eso le dice que ha pasado de muerte. Esta es la muerte espiritual y esta es la muerte eterna de la persona. O sea, está en la condenación eterna. Y él dice que ha pasado de muerte, cuando cree en el Señor Jesucristo, a vida. Aquí está la vida. Aquí está la luz, aquí está la verdad, aquí está todo lo bueno. Aquí está la oscuridad, aquí están las tinieblas, aquí está el mundo de Satanás. Esta persona pasa inmediatamente, en el instante que cree en el Señor Jesucristo, a tener vida eterna, porque en ese instante se convierte en una nueva criatura. Nueva criatura es en Cristo, es una persona que tiene alma, cuerpo y espíritu. Ha nacido espiritualmente. Entonces, naciendo espiritualmente, ahora es hijo de Dios y comparte el reino de los cielos, y se le dice ser coheredero del reino de los cielos. Esto es la victoria de Jesucristo, no es la victoria de nosotros. Este es un regalo de la gracia de Dios. No tiene que ver nada con nosotros. Nosotros no hicimos nada para nacer físicamente. ¿Alguno de ustedes les dijo a su papá: papá, yo quiero nacer? ¿Ah? Ninguno de nosotros. Nosotros no sabíamos. Eso nos lo dio Dios en el momento que nacimos. Pues en el momento que nosotros nacimos, nosotros tuvimos el pecado original de Adán. Así como por un hombre entró el pecado en el mundo y a través del pecado la muerte, por otro hombre todos serán vivificados. Y eso se refiere al último Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, que viene al mundo con alma, cuerpo y espíritu, y puede ir a la cruz y puede hacer la voluntad del Padre. Y es a través de Él que nosotros tenemos la vida eterna, que salimos de condenación y pasamos a vida eterna por un acto de fe, nada más. Y eso lo vemos en el griego, que es un acto de fe nada más. No es una fe que, como dicen muchas personas, que tiene que ser constante. que si no creo, entonces pierdo la salvación. No, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos una garantía absoluta de vida eterna, porque no es nuestra victoria, es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, y por eso se dice en las Escrituras, gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado la victoria. Él nos las dio, nosotros no nos las merecíamos, nosotros no nos la ganamos. O sea que parten de ahí, nosotros no nos merecemos nada, nosotros no nos ganamos nada, nosotros no podemos tener una relación con Dios siendo personas imperfectas, con una rectitud imperfecta. Es imposible, no importa qué tratemos, la imperfección no puede tener comunión con la perfección. Es imposible. Eso ustedes lo pueden ver entre seres imperfectos, un hombre que se cree que es perfecto y una mujer que la ve como imperfecta no se la aguanta mucho tiempo, y viceversa. Una mujer que se cree que sabe hacer las cosas muy bien y ve a un hombre que no las hace muy bien, no se la aguanta por mucho tiempo, porque no pueden tener una relación, porque no piensan bien el uno del otro. Y también en la parte espiritual. Entonces, continúa el versículo diciendo, de cierto les digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Aquí se está hablando de los muertos. Estos son los muertos, los que tienen alma y cuerpo, están muertos para Dios, porque no han conocido al Hijo. Entonces aquí está hablando de estos muertos, que han nacido físicamente, oirán la voz de Dios, y los que oyen vivirán. Vivirán, quiere decir tener vida eterna y tener el Espíritu de Dios. Eso también le da derechos de nacer espiritualmente. Entonces tenemos dos cosas simpáticas que pasan a la misma vez. Entonces, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Ya vemos que aquí comienzan los cinco verbos que utiliza nuestro Señor Jesucristo para los paralelismos. Son paralelismos en el cual Él se equipara con el Padre. En otras palabras, en el griego, Él le está dejando saber a estos fariseos que son miembros del Sanedrín, por la parte farisea del Sanedrín, porque el Sanedrín tiene tres partes, entonces estas eran las personas más legalistas, les está diciendo que Él es Dios. En el griego ellos lo entienden perfectamente, porque le dice, así como el Padre tiene vida, también el Hijo tiene vida. O sea que yo soy Dios y les estoy hablando a ustedes, es lo que le está diciendo. Entonces también en el versículo número 27 le dice, y también le dio la autoridad para hacer juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Cuando se refiere al Hijo del Hombre, se está refiriendo que a Él. Nosotros ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la semilla de la mujer. Ese es el primer título mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que se le llama la semilla de la mujer porque nuestro Señor Jesucristo no tuvo padre terrenal, no tuvo padre humano. Lo que concibió la Virgen María lo concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso fue que el ángel se le presentó a ella y le dijo, no temas, lo que ha concebido es del Espíritu Santo. Esto quiere decir que cuando la Virgen María ovuló, botó los 23 cromosomas infectados y se quedó con 23 cromosomas, y Dios proveyó 23 cromosomas perfectos, los imputó a la Virgen María, y de ahí sale nuestro Señor Jesucristo como la semilla de la mujer con alma, cuerpo y espíritu. Nació nuestro Señor Jesucristo con alma, cuerpo y espíritu, al igual que Adán. Adán fue creado con alma, cuerpo y espíritu. Lo que sucedió es que Adán, por la desobediencia, murió espiritualmente. Entonces por eso se le conoce a nuestro Señor Jesucristo como el último Adán. Él es el último Adán, Él es el que hace la voluntad del Padre. Es nuestro Señor Jesucristo el Salvador. Nadie más en la vida califica para ir a la cruz. No hay una sola persona del mundo que califique ir a la cruz. ¿Por qué? Porque todos han nacido con alma y cuerpo. Incluyendo a los grandes líderes religiosos de cualquier religión que ustedes puedan tener en mente. Nadie. Si tiene padre humano, esa persona ha nacido espiritualmente muerta y no llega a alcanzar las normas divinas, los estándares divinos, que son perfectos. Entonces, y por eso es que Dios dice que Él no quiere sacrificio. A Él no le agradan los sacrificios, porque el sacrificio de una persona que no tiene la capacidad de tener lo que tiene Dios, esa persona, ¿de qué le sirve el sacrificio? El único sacrificio que le interesa a Dios fue el de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es perfecto. Entonces, vemos pues que en el versículo 28 nos dice, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí tenemos otra categoría. En el versículo pasado vimos que los muertos oirán su voz y vivirán. Esos son los muertos espirituales que viven en la tierra. Ahora está hablando de los que están en los sepulcros. Estas son las personas que se han muerto. Claro está, nuestro Señor Jesucristo está aquí hablando con esta gente en estos momentos, pero les está hablando de la resurrección en estos momentos. Y claro está, hay dos resurrecciones. Tenemos la primera resurrección, que es la resurrección para la vida eterna, y es resurrección para recibir las recompensas que la persona ha adquirido aquí en la tierra por medio de sus obras. Pero la diferencia es que es por medio de las obras divinas que produce, no por las obras de bien humano, sino por las obras de bien divino. Ahí hay una gran diferencia. Las obras de bien humano se producen en el sistema cósmico, que es la segunda fase del plan de Satanás para los creyentes. La primera es para los incrédulos y esta es para los creyentes. Él quiere hacer todo lo posible para que la persona no esté llena del Espíritu Santo, sino de que esté aquí en el sistema cósmico haciendo obras buenas. Y su carta mayor es la religión, o la religiosidad, como lo es aquí también en la primera fase. Religión. Con eso le nubla la mente a la mayoría de las personas. Ahora, si la persona produce del sistema cósmico, está produciendo obras de bien humano, las cuales son quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo como madera, papel y paja. Ahora, si esta persona produce en la plenitud del Espíritu Santo, está produciendo obras de bien divino y son recompensables como oro, plata y piedras preciosas. Entonces tenemos un contraste perfecto en la palabra de Dios. Esta persona que está acá abajo es un creyente. Esta persona puede estar en pecado toda su vida. Si está en pecado toda su vida, pecado es desobediencia. Si está en desobediencia, esta persona va a producir a través de la religiosidad, de la religión, un sinnúmero de obras buenas. Pero esas obras buenas han sido producidas en la carne. Y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Toda la producción que tiene aquí es quemada en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, pero él pasa como a través de fuego. Lo único que se lleva a la persona aquí, en este tribunal, es lo que ha logrado obtener aquí en la tierra a través de la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para redimir los días que nos da Dios a través de su palabra. Si nosotros nos llenamos de su palabra, es automático que vamos a madurar. Cuando lleguemos a nuestra madurez espiritual, vamos a comenzar a producir frutos, porque es el árbol maduro el que produce los frutos, no el árbol recién plantado. Entonces, esto está vinculado directamente con la producción de las obras de bien divino, y son las obras que cuentan para Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo hizo toda la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, fue obra de bien divino. Toda. Nunca pecó, jamás pecó, ni una sola vez pudo pecar. Y todo lo produjo en la plenitud del Espíritu Santo. Toda esa producción es recompensable. Es más, Él ha sido glorificado a lo máximo y todo ha sido sujetado a sus pies. Entonces vemos que no se asombren. Recuérdense el concepto histórico aquí. Recuérdense de esto. Él está enfrente de los fariseos, que eran las personas más legalistas que existían. Y le está diciendo a ellos en su cara lo siguiente: no se asombren de esto, porque vendrá la hora que cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cuando nuestro Dios le dice a la gente que se ha muerto, levántate, ¿quién se le va a negar a Dios? ¿Quién le puede decir que no a Dios Todopoderoso? Nadie, no hay ni ser angélico ni ser humano creado que pueda decirle que no a Dios. Y continúa en el versículo 29 y dice: y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida. ¡Pum! La primera resurrección con los cuatro batallones. Aquí vemos que hay cuatro batallones en la primera resurrección. El primer batallón es nuestro Señor Jesucristo. Una sola persona es el primer batallón, el batallón alfa, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el único en estos momentos que está en cuerpo de resurrección. Después viene el batallón B, o bravo, que es la iglesia, que va a ser, cuando venga la resurrección de la iglesia, va a ser aquí. Después viene la resurrección de los santos del Antiguo Testamento con los mártires de la tribulación. Ese es el batallón Carlos, alfa, beta, Carlos. Y el último, que es delta, es los creyentes del milenio. O sea que esos pertenecen en escalones a la primera resurrección para vida. Esta es la primera resurrección para vida. Y continúa nuestro Señor Jesucristo diciéndole: pero los que practicaron el mal, primero que todo hicimos un estudio directamente exegético, nos fuimos a la gramática griega y nos dimos cuenta que en la gramática griega tenemos que los que hicieron el bien, tiene que ver con un solo acto, un solo hecho. Y el hecho es creer en el Señor Jesucristo, hicieron bien. Una sola vez, con acción lineal, que comienza en un momento y continúa para siempre. Continúa para siempre quiere decir que ese es el momento que creyeron en el Señor Jesucristo. Y después cambia el verbo, y el verbo que pone entonces es los que practicaron. Y está bien traducido esta vez aquí en la Biblia, en la Reina Valera. Y los que practicaron el mal para la resurrección o la condenación. Los que practican el mal no son los que andan pecando, no son los que andan tomando trago o endrogándose, como está tergiversado hoy en día. Los que hicieron el mal, los que practicaron el mal, es los que habitualmente cuando se ven presentados con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo rechazan. Rechazan y tienen por inmunda la sangre del Salvador, del único que pudo ir a la cruz. Estos son los que practicaron el mal. Ya están habituados a practicar el mal, y nuestro Señor Jesucristo le está hablando a los religiosos líderes fariseos, diciéndole, estas son la categoría de ustedes. Ustedes son los que practican el mal y lo hacen constantemente, en el nombre del bien. Porque ellos se creían que eran los más santos y estaban santificados de una forma increíble y tocaban las campanitas cuando iban a la iglesia porque daban los diezmos y estaba ¡tarán! ¡Plan! ¡Plan! Dejaban caer las monedas de oro para que la gente volviera. Estos eran los fariseos. Los fariseos eran estas personas que tenían tal manera de hablar que veían a la gente como poco más o menos, porque nosotros estamos llenos de Dios y hacemos todo lo que es perfecto. Y eran unas personas que nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo les hablaba nuestro Señor Jesucristo? Víboras, serpientes, les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados, les decía nuestro Señor Jesucristo. Estas eran las grandes personas que se la daban mucho y que estaban tan cerca a Dios y caminaban así y hablaban con unos tonos muy celestiales. ¡Oh, sí! ¡Hermanito! Estos son los que hablaban de esta manera. No tiene nada que ver eso con la palabra de Dios. Nosotros tenemos aquí, tenemos algo muy especial, que es una relación íntima con nuestro Dios Todopoderoso. Y no tiene un ápice de religión. Fíjense lo que sucede en la primera fase del plan de Satanás para los incrédulos. ¿Qué es lo que practica más? ¿Cuál es su carta mayor? La religión. El budismo, el islam, los mahometanos, todas las religiones grandes del mundo son creadas por Satanás. Y entonces aquí, en la relación que tenemos nosotros con nuestro Padre Celestial, se mete la levadura de la religión, y esa levadura de la religión es la que está en el 90% de las iglesias de los Estados Unidos en estos momentos. No hay conocimiento de Dios en la tierra. Recuérdense lo que le dijo él a la tierra de Israel: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Nosotros lo que tenemos que tener es conocimiento de Dios, porque esa es la palabra de Dios, esas son las riquezas de su gloria. Nosotros nos interesa conocerlo a Él para saber qué es lo que Él quiere de nosotros y alejarnos de la religiosidad. La religiosidad no tiene nada en nuestras vidas. La religiosidad lo que hace es esclavizarnos. Como tenían esclavizados a los fariseos, al pueblo de Israel, lo tenían completamente bajo el yugo de la religión. Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo era tan duro, tan teso con ellos, y les decía todo lo que les decía. Cuando tú le dices a una persona víbora, serpiente, especialmente para una persona que se cree que está cerquísima de Dios, ¡ah, eso se le, el pelo se le levanta para aquí, se pone así toda, qué bárbaro, cómo me está diciendo esto! Y enfrente de la gente, enfrente de los que me siguen. O sea que nuestro Señor Jesucristo los tenía, así que lo quería matar a él, lo quería matar porque la religión es odio. Aquí tenemos el sistema de odio y de arrogancia porque se creen que son como Dios o más grandes que Dios, y de odio porque odian a la gracia, odian la verdad, son odiadores de la verdad. ¿Y qué les dice nuestro Señor Jesucristo? Ustedes son de su padre el diablo, mentirosos, no, en ustedes no hay verdad, le dice nuestro Dios. Eso es lo que le dice a los religiosos. ¿Y qué es Dios? Yo soy el camino, la verdad. Dios es la verdad absoluta. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad absoluta. Y nosotros somos amantes de la verdad. Entonces, esto de la religiosidad es confunde y esclaviza al pueblo y lo mantiene bajo el yugo y lo mantiene bajo el diezmo y lo mantiene bajo todas las cosas que no tienen que ver absolutamente nada con la palabra de Dios. ¿O qué hijo tienen ustedes en su casa que le pidan el diezmo para que viva con ustedes? ¿Ah? No, si no me das el diezmo, aquí no entras. O no, hay maldición, no comes. No, señor, eso es una locura. Eso pertenecía a la época de los judíos y hemos visto que eso era para el creyente y para el incrédulo, y era un sistema de tasación que existía en el pueblo de Israel para mantener el ejército de los levitas, que era el que custodiaba el templo, y con eso también se recaudaban los fondos para el ejército de Israel. Y no tenía que ver absolutamente nada con dar por medio de la gracia. Nosotros estamos en la época de la gracia y nosotros damos a la iglesia a medida que nosotros somos prosperados, porque nosotros vemos lo que es Dios. Y es un privilegio extraordinario dar para ayudar que se difunda la palabra de Dios, pero no es obligación. Y Dios no va a castigar a la persona porque no da, eso es una locura. Va a castigar a su hijo porque no le da. ¡Hombre! No cabe, ni en la mente de una persona normal cabe eso. Entonces aquí estamos viendo lo que hace nuestro Señor con esto. Ahora llegamos al versículo número 30 de Juan. Dice lo siguiente: yo no puedo hacer nada de mí mismo, le dice. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Ya hemos visto una y otra vez que nuestro Señor Jesucristo no vino aquí para juzgar. O sea que aquí hay una aparente discrepancia en la palabra de Dios, pero no hay ninguna discrepancia, como lo vamos a ver en un segundo. nuestro Señor Jesucristo no vino aquí a juzgar. Es más, a nosotros nos dice, no juzgues a tu hermano para que no seas juzgado. Con la vara que midas serás medido. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. No nos tenemos que meter en la vida de un sacerdote de Dios, porque cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. Cada quien vive su vida como le parezca, y la vive para Dios. Y si no la quiere vivir para Dios, eso es asunto entre él, porque ya es hijo de Dios y Dios. Pero nosotros no vamos a meter la narizota en la vida, lo más que hiciste, que si no hiciste, que si fuiste, que si no fuiste. Eso no es asunto de nosotros. Ni Jesucristo mismo lo hizo. ¿Cómo nosotros nos vamos a atrever a hacerlo? No es para nosotros el juzgar. La vida de cada persona la vive para Dios, él mismo. No estamos aquí para decirte que te pusiste el vestido muy corto y que te pintaste, sin que más posible, una persona de Dios que esté actuando de esa manera. No, Señor. Eso no es la vida, eso no es asunto. La persona no vino aquí para que le criticaran. La persona viene para aprender de la palabra de Dios, para crecer espiritualmente. Y no tiene que ver nada con su comportamiento externo en lo que se refiere a su vestimenta. No tiene que ver absolutamente nada. No es lo mismo con las comidas, es lo mismo con el ayuno y lo mismo con una serie de cosas que pertenecían al Antiguo Testamento. Pero no lo conocen, no lo quieren indagar, no lo quieren estudiar del griego y del hebreo original y no le sacan el contenido bíblico adecuado. Entonces, veamos este versículo número 5:30, palabra por palabra, porque es muy interesante, porque parece haber la discrepancia de que nuestro Señor Jesucristo está juzgando. Y nuestro Señor Jesucristo no está juzgando la manera de operar del individuo. O sea, la vida del individuo, la privacidad del individuo, no la está juzgando. Y esa es la parte que tenemos que tener en mente. Entonces, yo no puedo hacer nada de mí mismo, la palabra es poieo, y ahora vamos a entrar directamente al griego para ver la diferencia que existe. La palabra es poieo. Y se escribe así en la transliteración, poieo. Entonces, vemos pues que aquí lo tenemos en acción lineal. Acción lineal es muy interesante porque la acción lineal nos deja saber algo en el griego. Ya saben que el griego tiene 18 maneras de conjugar verbos, el inglés 7, o sea, y el español 14. Entonces tenemos que el idioma griego es muy, muy amplio y muy exacto. Fue hecho nada más y nada menos, el griego común fue amalgamado por Alejandro Magno, y fue amalgamado por Alejandro Magno para amalgamar el ejército de Alejandro Magno, con el cual conquistó casi todo el mundo. En cuestión de 7 años lo hizo, cuando estaba jovencito, de 22 años comenzó, 21 años. O sea que es un idioma preciso para que no hubiera ninguna clase de malentendimientos. Cuando él daba una orden, la orden se llevaba a cabo exactamente, porque el griego era común, es casi matemático, no puede tener variaciones, y por eso se escribió el Nuevo Testamento en este idioma del griego común. Tiene partes de griego iólico, tiene partes de griego ático, tiene partes de griego iónico, que son griegos que iban un poco antes del griego común, como el griego de Atenas, que era el griego de las personas que tenían un conocimiento en lo que se refiere a la poesía extraordinario. Era un lenguaje literario extraordinario. Pero este griego común que nosotros estamos viendo es como el inglés común de hoy en día, pero mucho, mucho, mucho más preciso. Era la lengua franca del comercio también en esa época. El latín se hablaba en Roma y era el idioma de los aristócratas. Pero el griego era el de comercio y el de el ejército. Entonces vemos pues que la acción lineal quiere decir que constantemente no podía hacer nada por sí mismo porque operaba bajo el control del Padre. Constantemente. Eso quiere decir entonces que la acción lineal denota una acción constante que no para. Por eso se dice linear. Acción linear, como una línea, no para, esa línea continúa constantemente. En el periodo de tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en su humanidad, él no podía hacer nada por sí mismo. Y eso es lo que nos deja saber el griego. Por sí mismo no podía hacer nada. Entonces, y indica ese propósito porque también es el infinitivo de propósito. O sea, infinitamente la voluntad del Padre la tenía que hacer él, porque la quería hacer. Él vino a hacer la voluntad del Padre. O sea que dependía de los atributos del Padre y no de los suyos, independientes del plan del Padre. Recuérdense que Jesucristo es Dios, Dios hombre. Esta UH no es la Universidad de Houston, no van a creer eso. La UH quiere decir la unión hipostática. La unión hipostática quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es Dios y es hombre. Como Dios es Dios Hijo y como hombre es el Hijo de Dios. Y se llama el Hijo Unigénito de Dios, pero eso es una mala traducción. El Hijo Unigénito de Dios es mala traducción, tiene connotación de el único Hijo de Dios, pero la traducción correcta es el nacido único de Dios, porque Él nació de una manera única. Él no nació de la semilla del hombre, Él nació de la semilla de la mujer y de los 23 cromosomas preparados por Dios. O sea que en su humanidad, Él es el Hijo de Dios. En su humanidad, como hombre, es el Hijo de Dios, de la semilla de la mujer y de Dios. Y como Dios es, Él es Dios Hijo. O sea que Él es Dios, y lo que nos está diciendo el pasaje aquí es que Él no hace nada independientemente del plan del Padre. El Padre tiene un plan, el plan del Padre exigía que Él no utilizara su deidad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no puede usar su deidad? ¿Por qué Jesucristo no puede usar su deidad cuando está en la tierra? Recuérdense que todos los asaltos que le hizo Satanás los hizo dedicados a la doctrina de kenosis. Kenosis es despojo. Él se despojó del uso de su deidad. Satanás sabía eso. Satanás sabía que él tenía que despojarse del uso de su deidad. Entonces, todos los exámenes que le hace Satanás, todas las pruebas que le hace Satanás a nuestro Señor Jesucristo, tenían que ver con el uso de su deidad. Si eres Dios, condición de primera clase en el griego, convierte estas piedras en pan. Llevaba 40 días en el desierto sin comer. Y por eso es que él se puede presentar a donde está Jesucristo y lo puede tentar, porque sabía que no iba a utilizar su deidad. Y por su deidad lo destruye. Pero no lo iba a hacer. Él le podía mandar a demonio, al diablo, lo podía mandar, si quería, si lo podemos poner de esa manera. Pero él no lo hizo. ¿Qué es lo que hacía él? Él utilizaba el contenido doctrinal que había aprendido desde chiquito. ¿Se recuerdan que desde chiquito estaba en la sinagoga? Desde chiquito estaba en el templo, aprendiendo en su humanidad la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Desde el comienzo estaba aprendiendo la palabra de Dios. O sea que Él nos da el camino a nosotros a seguir. Entonces, Él es tentado por el diablo para que utilice su deidad. Pero si utiliza su deidad, entonces nosotros no podemos tener la plenitud del Espíritu Santo. Y nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos el poder que tiene Dios. Entonces Él nos tenía que legar a nosotros el sistema de poder, el paquete, la batería de poder con la cual nosotros pudiéramos hacer el plan de Dios. Nosotros sin Dios no somos nada absolutamente. ¿Por qué? Porque ya hemos visto esto, que el promedio de cociente intelectual humano es 125%. La persona que tiene 175 es un genio, la que tiene 225 es un supergenio. Los ángeles tienen un intelecto de más de 10.000 y llevan 6.000 y pico de años en lo que se refiere a la historia humana. O sea que conocen todo lo del ser humano. Nosotros somos como bebitos ante un ángel. Un bebito de 6 meses, eso somos nosotros en frente de un ángel. De un ángel maduro, pues, de una persona madura, que hace con nosotros lo que quiera, como quiera y a la hora que quiera. Gracias a Dios que nos ha dado este sistema de poder, que es la plenitud del Espíritu Santo, para poder discernir los asuntos espirituales, para poder indagar de su palabra. Nosotros, si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos sacar la información de esta, de la palabra de Dios. O sí, nos la podemos memorizar académicamente. Ahí está el mal uso de la palabra de Dios. Hay muchas personas que se memorizan la Biblia y citan la Biblia. Te citan versículo tal y versículo no sé cuánto, y te dicen y te deshacen hablándote de la palabra de Dios. Pero ese contenido que tienen, si se lo aprendieron sin la plenitud del Espíritu Santo, eso es un ejercicio académico nada más. Cualquier libro se puede memorizar. Incluso, ¿qué sucedía con los fariseos? Ya les he dicho que los fariseos no podían llegar a ser fariseos en ninguna de las dos universidades, la de Jalel y la de Shammah en Israel, si no se memorizaban el Pentateuco. Se lo tenían que memorizar completo. ¿Y les sirvió para algo la memorizada? Para nada. Ahí tienen al Dios Todopoderoso enfrente de ellos, diciéndoles que si creen en mí tienen vida eterna. Ni papas. No le entendían lo que le estaba diciendo. Porque académicamente sí lo tienen. Pero en lo que se refiere al espíritu y edificación espiritual, no le servía absolutamente para nada. Recuérdense de esto, que esto es muy importante. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Todos los autores bíblicos que pusieron este libro fueron inspirados por el Espíritu Santo. Para salir de las páginas de la Biblia a nosotros, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que saca la información y la convierte en comida espiritual para nuestro crecimiento. De otra manera, no hay. O sea que las iglesias, lo que están en las iglesias hoy en día es en la unción, en la unción. El pastor tiene el poder de dar la unción, porque está más cerca de Dios. Es hijo de Dios, ¿verdad? Es hijo de Dios como cualquier otra persona. ¿Ah? Nació de hombre, ha tenido la naturaleza pecaminosa humana, es imperfecto, pero él está más cerca de Dios. Yo soy pastor, y yo te voy a dar la unción y te voy a tocar, y cuando te toque te vas a caer, y vas a empezar a ser así porque tienes la unción del Espíritu Santo. ¿Ah? Imagínense la ignorancia tan crasa. Lo que hacen es, a una cuerda de ignorantes los llevan por el matadero, y el ciego sigue el ciego, y se lo lleva el ciego, quiere conocer a Dios, pero se encuentra con una persona de esta que no sabe ni lo que está hablando, y se los lleva. Entonces, la vida espiritual, imagínense ustedes que la vida espiritual de esta persona depende del pastor, porque si el pastor no está para darle la unción, no tienen nada, no tienen la vida supuestamente espiritual. Resulta que esta parte de la unción no pertenece a la iglesia. La unción se le daba a ciertos hombres. Tiene que tener la diferencia. Miren, la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo y de lo que hacía el Espíritu Santo, es la siguiente. En el Antiguo Testamento, ninguna persona estaba llena del Espíritu Santo porque Jesucristo todavía no había sido glorificado. Primero. Segundo, que las personas que recibían el Espíritu Santo eran personas que tenían cierta clase de actividad dentro del pueblo de Israel. Tales como, número uno, era un artesano para el templo. Número dos, era un profeta. Número tres, era uno de los líderes del país que tenía que tener la iluminación del Espíritu Santo para saber cuál era la política a seguir dada a él por Dios. Dios es espíritu, el que lo adora debe darlo en espíritu y en verdad. Si esta persona no estaba con el espíritu, no podía entender las cosas de Dios. Cuarto, el espíritu se podía quitar en el Antiguo Testamento. Y por eso David ora, no quites el espíritu de mí. Eso era en el Antiguo Testamento porque Jesucristo no había sido glorificado. Una vez que nuestro Señor Jesucristo es glorificado, Él nos da el Espíritu a nosotros para ser morados por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos perder el Espíritu Santo. No lo podemos perder, siempre mora en nosotros. Lo podemos constrictar al Espíritu Santo, o lo podemos apagar al Espíritu Santo, pero no podemos perder la plenitud del Espíritu Santo porque esas son las arras. ¿Saben lo que son las arras? El down payment, como dicen aquí, para saber que estamos en el cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, por eso se nos llama embajadores. Nosotros somos embajadores del cielo aquí en la tierra. Somos ministros de Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Nadie nos puede quitar el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona se pone a decir que yo les voy a dar la unción, que eres tú Jesucristo para darme la unción, moriste tú en la cruz por mis pecados para darme la unción, ¿a qué te estás refiriendo entonces que me vas a dar la unción? La unción me la dio nuestro Señor Jesucristo en el momento que creí en el Señor Jesucristo. Yo fui lleno del Espíritu Santo y nadie me lo puede quitar. Yo soy hijo de Dios. Y les voy a decir otra cosa. El pastor no está más cerca de Dios que cualquier otro de sus hijos. El pastor es un hijo de Dios como cualquier otro. Simplemente que tiene un don que ni se ganó, ni trabajó por él, ni se lo merece, nada de eso. Eso es un regalo de Dios. Y toda la congregación tiene un regalo de Dios. Tiene un don espiritual. Toda la congregación que se va desarrollando, se va conociendo a medida que conoce la palabra de Dios, es otra cosa. Y ningún don es mejor que el otro. O sea, que no busquen un don que crean que es mejor que el otro, como existía en la iglesia primitiva también, que hay una serie de dones que también no quiero hablar de eso en este momento porque sería mucho meterme por ahí, pero ya sabemos que esto no lo podemos perder y esto es un regalo de Dios. Esto es un regalo de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. En el día de Pentecostés comienza la plenitud del Espíritu Santo para la iglesia, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios caminando como Él caminó, llenos del Espíritu Santo. Nada más. En el momento que nosotros pecamos, aquí estamos en la plenitud del Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos, incurrimos nosotros al sistema cósmico, al sistema de Satanás. Aquí estamos separados de Dios, estamos en la muerte cósmica, una de las 8 muertes que existen en la Biblia, que no hay que confundir Chana con Juana, ¿verdad? Si confunde Chano con Juana, entonces tienen un problema grandísimo porque entonces creen que van a perder su salvación. Y resulta que no pueden perder su salvación. Lo que van a hacer es que tienen una muerte cósmica aquí y están separados de Dios. Y por eso la confesión. Desde el comienzo de la historia, desde los gentiles hasta el fin de la historia, la confesión es un tema. ¿Por qué? Porque nosotros todos, desde el comienzo de la historia hasta el fin de la historia, todos los ciudadanos de este globo terráqueo tienen la naturaleza pecaminosa humana que nos incita a pecar. Entonces es imposible que nosotros no pequemos. El que dice que no peca hace de Dios un mentiroso y su palabra no está en él, dice la Biblia. Y el que dice que no tiene pecado, hablando de un solo pecado, que es el pecado original de Adán, también hace de Dios un mentiroso. Esta persona no conoce la verdad. Entonces él tiene que darnos a nosotros la manera en su gracia. Él nos los da a todos nosotros para salir de aquí y meternos otra vez a la plenitud del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? 1 Juan 1:9. Uno de los 54 capítulos que están en la Biblia que hablan de la confesión. Inmediatamente confesamos nuestros pecados, no a un cura, no van a ir a un cura a confesar sus pecados, o no van a confesar sus pecados a fulanito menganito, o se paran enfrente del púlpito para decirle, yo he pecado, he hecho tal cosa, he sido malo. No, porque sacan a la congregación de comunión también, porque los empiezan a juzgar. O sea que eso es una cosa privada entre la persona y Dios. Una vez que la persona se confiesa con Dios, si le ha hecho daño a su prójimo, ya que está con Dios perfectamente bien, si quiere puede ir a hablarle a la persona que hirió y decirle, caramba, lo siento, he cometido un error contigo, para que haya armonía entre el cuerpo de Cristo. Pero esa segunda parte no es necesaria para estar en comunión. ¿Me explico? para estar en comunión nosotros tenemos que utilizar lo que Él ha provisto para nosotros para entrar en comunión. Él lo ha provisto. Todo esto viene de Dios. Todo el plan es perfecto, el plan es perfecto. Lo único que tenemos que hacer nosotros es conocerlo. Lo tenemos que, si no lo conocemos, ¿dónde vamos a estar? Es como si yo les estuviera hablando a ustedes ahorita en japonés. Imagínense aquí una hora hablándole en japonés y se saben, híjole, ¿qué fue lo que dijo, mano? ¿No? O hablándole en alemán. ¿Eh? No van a entender nada. Así es igualito. Es igualito. Entonces, es importantísimo estar llenos del Espíritu Santo para hacer esa voluntad de Dios. Entonces, sigamos viendo lo que pasa aquí con este versículo. Este es un versículo clave que nos deja saber lo que hace nuestro Señor Jesucristo y por qué lo hace. O sea que yo el punto que les acabo de poner aquí es el siguiente. Que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer la voluntad del Padre en su humanidad, sin el uso de su deidad, para que nosotros pudiéramos tener la esfera divina de poder, que así que le llamamos la esfera divina de poder, que se refiere a la plenitud del Espíritu Santo, para que nosotros lo pudiéramos utilizar. Él fue el primero que la utilizó, Él utilizó el prototipo, Él hizo el plan completo en la plenitud del Espíritu Santo, la probó, sirvió y nos las dio a nosotros para que pudiéramos hacer lo mismo. Él nos da la victoria en lo que se refiere a la vida eterna, y Él nos da la victoria, nos da las herramientas para que podamos hacer el plan de Él aquí en la Tierra, en el medio del sistema cósmico. Satanás es el príncipe de este mundo, y nosotros somos los luminarios de nuestro Dios a través de la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros somos los que llevamos la antorcha. Dios es luz, el Espíritu Santo es luz. ¿Qué nos dicen las Escrituras? Las Escrituras nos dicen, prende una lámpara uno para ponerla debajo de la cama. De ninguna manera, la lámpara se pone arriba para que todo el mundo la vea, para que pueda haber luz. Entonces nosotros somos los luminarios, nosotros tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener una felicidad absoluta. Ya hemos visto el aparato de percepción dado por la gracia. Claro está que no podemos entrar en eso en estos momentos porque eso requiere un estudio paulatino. De paso, nosotros aquí nos reunimos 5 veces a la semana para ver las cosas de Dios. Y a medida que nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, estamos llenando esta vasija, el vaso de honor, ¿verdad? Hay un vaso de honor y hay un vaso para deshonor. Nosotros somos las vasijas, el que se llena de la palabra de Dios. Bendito el hombre que guarda en las puertas de Dios. Bendito ese hombre. Y el que no es maldecido. ¿Por qué? Porque está lleno del sistema cósmico para hacer su vida un desastre. Y Dios lo tiene que castigar. Lo castiga no por el pecado, sino porque no está haciendo la voluntad del Padre en lo que se refiere a estar lleno del Espíritu Santo. Esas son cosas muy interesantes. Después las vamos a desarrollar porque no podemos hacer todo en una sola clase. Entonces, el propósito de todo esto es que Jesucristo está lleno del Espíritu Santo para que nosotros dependiéramos del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. El poder de la vida cristiana es la plenitud del Espíritu Santo, pero no es algo que se siente. No vayan a salir, estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno del Espíritu Santo. No, una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo, una persona, un incrédulo, ve una persona y dice, ¿está loco? ¿Se tomó un trago de algo? Porque eso no se siente. Sí va a haber emoción en el milenio. En el milenio vamos a estar llenos de emoción. Ahí sí vamos a estar llenos de emoción. Pero en estos momentos no se siente. La plenitud del Espíritu Santo no se siente. Esos son barbarismos. Eso es estudio en burrología. Los burros explicándole la burrología a los otros burros que lo siguen. Entonces, Él no utilizó sus atributos divinos porque nosotros no tenemos atributos divinos. ¿Sí entienden cómo es la cosa ya? Él tenía que hacer todo el plan del Padre en su humanidad para que nosotros pudiéramos hacer la voluntad del Padre en nuestra humanidad. O sea que es porque nosotros no somos Dios. Entonces, o sea que Jesús estableció el patrón. Nosotros tenemos el patrón dado por nuestro Señor Jesucristo y lo único que tenemos que hacer es seguir ese patrón. Entonces, usted puede operar en esta vida y hacer la voluntad del Padre a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Si antes no conocían de qué se trataba esto del Espíritu Santo, es estar libre de pecado. Si cometemos un pecado, confesamos nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma y estamos inmediatamente llenos del Espíritu Santo, listos para hacer la voluntad del Padre, listos para crecer espiritualmente, listos para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso se rehusó a utilizar el poder de su deidad. Ese es el motivo por el cual lo hizo. Y por eso Satanás lo atacaba una y otra vez. Si eres Dios, tírate del pináculo, porque escrito está que tus ángeles te guardarán. ¿Y qué es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo? No lo castigaba, no le decía nada, sino le citaba otro pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque Satanás le distorsionaba la Escritura y él le ponía la Escritura tal y cual como era. Pero así se defendían, no con el poder de su deidad, sino con el contenido bíblico en su corazón. Todas las vicisitudes que nosotros vamos a tener en este mundo, todas, sin excepción de una, pueden arreglarse con estas 10 maneras de arreglar problemas. O sea que las 10 maneras de arreglar problemas son sinópticas incluyen toda la Biblia. En la Biblia nosotros tenemos promesas bíblicas con las cuales nosotros podemos enfrentar los problemas de la vida. Todo, no hay un solo problema que nosotros tengamos que no puede ser solucionado por la fe. ¿Oyeron lo que dice? Por la fe. ¿Qué es la fe? Ojo cuando oigan lo de la fe. Porque yo tengo una fe increíble y con la fe lo voy a arreglar. No, en este momento cuando se oye la fe en el pasivo se refiere a la Biblia. La Biblia es la fe en el pasivo. Y el contenido de la palabra de Dios es lo que resuelve los problemas. El contenido de la palabra de Dios en nuestros corazones. Ya lo hemos visto en el estudio de la doctrina del corazón. Cuando ustedes vean la palabra corazón en la Biblia, en ningún momento, en ningún versículo, se refiere al corazón fisiológico, sino se refiere al lóbulo derecho del alma, donde se circulan los pensamientos del alma. Y por eso es que Dios dice, yo veo el corazón. Ustedes ven la parte externa del hombre, pero yo veo el corazón. Yo veo aquí, el corazón del hombre, lo veo. Entonces, es muy importante saber eso. Cuando lo lean, ya la Biblia comienza a abrirse de una manera extraordinaria. Ya uno sabe a lo que se refiere. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo establece el patrón a seguir. Nosotros tenemos un patrón extraordinario que ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el plan del Padre incluía el hecho de que el Padre iba a proveer todo lo necesario para su encarnación y Jesucristo podía depender de esa provisión y no para operar independientemente del plan del Padre. No podía salirse. Aquí ven, ahora sí están viendo ustedes cuando oyen y cuando leen los evangelios sinópticos de la palabra de Dios, ya se están dando cuenta del por qué nuestro Señor Jesucristo padeció lo que padeció. Y lo tuvo que hacer con la plenitud del Espíritu Santo sin el uso de su deidad. Cada vez que hacía un milagro utilizaba la plenitud del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Eso en lo que se refiere a la doctrina de kenosis. Esta doctrina de kenosis ya la hemos estudiado aquí, no la vamos a ver otra vez. Pero esta doctrina de kenosis también nos deja saber que Él lo hace de esa manera. Lo hace de esa manera. Esta es la única manera que lo podía hacer. Entonces vemos que si Jesucristo hubiera convertido las piedras en pan, como se lo sugirió Satanás, eso es lo que hubiera hecho, operado bajo su propia deidad. Si Él lo convierte, Él deja el plan del Padre y usa su deidad y se glorifica a sí mismo por el poder que Él tiene. No lo hizo. Él podía utilizar sus atributos y a través de su deidad sabía lo que esas personas pensaban desde billones y billones de años atrás. Nuestro Señor Jesucristo podía leer la mente y lo vemos. Fíjense en esto que le estoy diciendo. Él lo podía, nuestro Señor Jesucristo, en su deidad sabía lo que las personas estaban pensando. Una cosa es saber y otra cosa es utilizar lo que ellos pensaban. Por eso, porque eso es parte de su omnisciencia, la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero el hecho de que Él pueda leer la mente no requiere la acción de su deidad. ¿Me explico? Entonces, no está utilizando su deidad en acción, simplemente que con omnisciencia Él sabe lo que todo el mundo piensa porque Él es Dios Todopoderoso. Él sabía lo que lo quería matar y no les huye. Hubo una ocasión que la vamos a estudiar más adelante, pero Él nunca hace uso de su deidad. No lo podía hacer. Esa es una parte de la moneda. La otra parte de la moneda es que Él no puede meterse con nuestro libre albedrío. Dios no puede meterse con nuestro libre albedrío. En el segundo que se meta con el libre albedrío o voluntad del hombre, cesa el conflicto angélico. Y si Dios no se mete con nuestro libre albedrío, no traten ustedes de meterse con el libre albedrío de una persona. Ustedes no pueden agarrar a una persona, ponerle una doble Nelson y traerlo a la iglesia. Aquí vas a oír, si no te rompo el coco. No, señor, si no quiere, no quiere. Es cuestión de la persona. Lo único que tenemos que hacer nosotros es darle la información y si la quiere, la acepte, y si no, pues a su camino, a otra cosa mariposa. Pero no es lo adecuado. Nuestro Señor Jesucristo no lo hace y Dios no lo hace. No se puede meter con nuestro libre albedrío. Simplemente le puede dar la información. Y la persona, cuando oye la información, puede ponerse positiva o no. Lo puede exhortar también. La exhortación no quiere decir que le va a poner un yugo. Lo exhorta. Caramba, me gustaría que lo vieras porque es la verdad. Estás viendo unas cosas que te van a dar una felicidad absoluta. No las busques a través de las cosas de la vida, búscalas a través de Dios. Pon primero a Dios en tu vida. Nosotros sabemos que el que pone a Dios primero en su vida es como un árbol plantado al lado del río, que produce frutos y aún durante la sequía su hoja se mantiene verde y produce frutos. Y no importa lo que pase, esa persona va a ser prosperada porque es Dios el que la prospera. Y la prospera a través de su palabra, no porque dio el 10% en iglesia. Ah, dices, ahora se te vayan a dar los graneros. Citan el Antiguo Testamento. Fíjense que las personas que piden el diezmo siempre están citando el Antiguo Testamento. Te va a llenar los graneros y das el 10%. Entonces, son cosas. ¿Saben por qué se llenaban los graneros? Porque la gente pagaba los income taxes. Pagaban sus impuestos y con eso se podía defender el país. Y cuando se podía defender el país, claro está, había prosperidad. Pero no es porque que tú das y Dios te va a dar. Están comprando, todo el mundo está comprando a Dios con los 5 centavitos que tiene. Si Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de la tierra entera, del universo, de las galaxias, de los trillones y trillones y trillones de años luz que existen, va a necesitar Dios del 10% de nosotros. No, estamos locos nosotros. Si piensan así, están mal. No piensen por ese lado, porque por ahí no es la cosa. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Nos necesitamos todo de Él, Él no de nosotros. Entonces, vemos que Él podía utilizar sus atributos y a través de su deidad Él sabía entonces estas cosas, pero no hacía uso de su deidad en la aplicación de su deidad, porque eso iría en contra del plan del Padre. Entonces, vemos que Él no opera basado en lo que Él sabe en su deidad, Él opera en base a lo que el Padre provee, como nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer la voluntad. Imagínense, piensen esto en un momentito, por favor. Si Dios, nuestro Señor Jesucristo, no hace uso de su deidad, que es parte de Él, para hacer el plan de Dios, que es infinito poder, ¿por qué nosotros queremos hacer el plan de Dios con nuestro poder, que es finito? Hay personas que quieren hacer el plan de Dios porque yo voy a hacer y voy a ir a sacar gente y voy a tocar puertas y voy a hacer 1500 cosas por mi fuerza. Si Dios, por su omnisciencia y su omnipotencia, no lo hace, ¿por qué nosotros creemos, pulgas que somos nosotros, que vamos a hacer más de lo que Él ha provisto para nosotros? No, vamos a hacerlo de la manera que debe de ser. Recuérdense, la carreta no jala al caballo, el caballo jala a la carreta. En el momento que lo pongan al revés, la cosa está chueca, no funciona. Entonces vemos que se nos acabó el tiempo, eso es lo que vemos. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para poder hacer uso de ellas en nuestra vida cotidiana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.